Ya, Yosef no reina en él el mal de ojo. Yosef lo shalta ben Abishá. Distir, como está escrito, ben porat Yosef, ben porat ale ain. Ben porat Yosef, mi hijo, que se fortifique Yosef, mi hijo ale ain. ¿Qué es ale ain? Ale sobre el ojo. Yosef está encima del mal de ojo. No tengo ningún problema. Yo soy descendiente de Yosef. No tengo ningún problema. O la Dios trabajainá mar me ajad izgul aro bekere baare, que sean como los peces del mar. Mar agin shebayam mai mehasim otam, así como los peces no tienen mal de ojo. Nadie le echa mal de ojo a los peces. ¿Por qué? Porque no se ven. Afgar osher Yosef en ain sholetet baem. También la descendencia de Yosef, el mal de ojo no recae sobre ellos. Este tema yo sé que a todos les interesa mucho, el tema del mal de ojo. Donde vamos, la persona siempre le echa la culpa al mal de ojo. ¿Sí? Entonces, no es el tema del día de hoy. Cuando lleguemos a la perashá esta de Ben Porat Yosef, que es dentro de 3 semanas de Lin Eder, vamos a dar la conferencia del mal de ojo. Hoy no es el tema de hoy. Hoy el tema de hoy es la belleza de la biófana. ¿Está bien? Rabbi Yohanan era muy bello y muy guapo, y hasta tal grado que se paraban las puertas de la tevilá para que las mujeres tengan hijos guapos igual que él. Yom Ahad, un día, Abba Kasajer Rabbi Yohanan de Ardená, se estaba bañando Rabbi Yohanan en el Yardén, en el río. Se estaba bañando. Iban al mar a bañarse o a nadar. Hazia Rish Lakish, lo vio Rish Lakish desde lejos. Pensó que era una mujer, lo vio tan bello, pensó que era una mujer. De Shabbat le ardená a Batré y brincó el río. Brincó, era un como 5 metros, algo que era muy ancho. Lo brincó con tal de llegar hasta el otro lado de la orilla donde estaba Rabbi Yohanan. Amarle le dijo a él, Shufraj le nace. Cuando se volteó Rabbi Yohanan a ver quién era que brincó, se dio cuenta que era un hombre. Le dio mucha pena a Rish Lakish. ¿Saben quién era Rish Lakish? Rish Lakish era el jefe de los asaltantes. Era un judío, era jefe de una banda de asaltantes que asaltaban gente, asesinaban gente y robaban dinero. Él vio a esta mujer muy guapa, mejor que era una mujer, brincó, y cuando se volteó y vio que era un hombre, le dio mucha pena y le dijo Rish Lakish a Rabbi Yohanan, tu belleza para las mujeres. Si yo tuviera tu belleza, la usaría para las mujeres. Le dijo Rabbi Yohanan, tu fuerza para la Torah. Si yo tuviera tus energías, usaría para la Torah. Porque si tú haces Teshuvah, yo te doy a mi hermana que es mucho más guapa que yo. Y le dijo a la diosa, no, dice aquí. Aceptó hacer Teshuvah, dijo ya. A partir de este momento me hago religioso, voy a la Teshuvah, voy a estudiar, con la condición que me da tu hermana. Y así fue efectivamente. Dice la Gemara algo muy curioso. No voy a seguir toda la historia, es una historia muy interesante como sigue. Esto es lo más importante que queremos para el tema de hoy. Va el Emeda la Tuyemane. Quiso regresar al otro lado de la orilla del río para recoger sus cosas que había dejado ahí. Y para allá, hacer Teshuvá y irse con la Dios Hanán. Quiso brincar de Loma Teada. De Loma Teada. Ya no pudo brincar. A la ida pudo brincar. 5 metros o 10 metros, no sabemos cuánto, era muy, muy, muy grande el brinco. De regreso ya no pudo brincar. ¿Por qué? Rashid dice, porque la Torah debilita a la persona. La persona que estudia Torah se debilita. Si está escrito Torah, Matesh, Kohosh, Rabban, hay una Gemara que dice, el que promete que no va a tener ningún provecho de la gente enferma, no puede tener provecho de los hajamim. ¿Por qué? Porque estudian Torah siempre están débiles, la Torah debilita. Pero todos preguntan contra Rashid, está bien, el que estudia Torah se debilita, pero aquí no estudió todavía Torah. Aquí nada más tomó la decisión de estudiar Torah, pero todavía no estudió Torah. Entonces, ¿por qué se debilitó? Si hubiera estudiado Torah 5 años, 14, 15 horas diarias, entiendo que se debilitó, pero no estudió Torah. El mismo asaltante que hace 5 minutos brincó con todas las fuerzas del mundo, con todas las energías que tenía, ahorita quiso ya regresar, ya que decidió ser religioso, ya no puede brincar. ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo? ¿Estamos de acuerdo? Esta pregunta va a ser la llave para contestar las 4 preguntas que tenemos pendientes. En base a esta Gemara, vamos a contestar las cuatro preguntas que tenemos ya tres semanas tratando de contestar y todavía no hemos llegado a la respuesta. ¿Quién se acuerda de las preguntas? Falta la que no estaba, no se encuentra la señora Leti. ¿Quién se acuerda de las preguntas que quedan pendientes? No, esas ya pasaron. De la semana pasada.
Yo no estaba en la clase.
¿Quién se acuerda? A ver, alguna alumna fiel. Muy bien. Primera pregunta quedó pendiente: ¿por qué Dios creó la vejez? ¿O por qué Abraham Avinu pidió la vejez? Abraham Avinu pidió la vejez. ¿Por qué pidió la vejez? Dijo: entra un papá y un hijo a un lugar, no saben quién es el papá y quién es el hijo. Entonces quiero que se note: este es el papá, este es el hijo. Dijo Dios: muy buena idea me diste, de ti voy a empezar. De Abraham Zaken. Tú eres el primer anciano de la historia, Abraham Zaken. Y de ahí empezó la vejez. La pregunta fue: ¿qué gran favor le hizo Abraham Avinu a la sociedad brindándole este gran favor que haya vejez? ¿Qué preferimos todos? ¿Que haya vejez o que no haya? Que no me respeten, que se confundan con mi hijo y que crean que yo soy hijo de mi abuelo, pero que sea yo joven toda la vida. ¿Verdad? ¿Para qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo que me respeten y estar viejito con canas y con bastón caminando así con la piel arrugada? ¿Para qué? Fue la primera pregunta pendiente. La segunda pregunta, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda la segunda pregunta pendiente? La señora Agmón, a ver. ¿Quién se acuerda la segunda pregunta? Taylin, bravo. ¿Quién dijo? Taylin, muy bien.
Eso es verdad.
¿Cuál fue la pregunta de Taylin?
De la pregunta.
¿Cómo?
La cuarta pregunta.
No, esa ya la pasamos.
¿Cómo se hace eso para alargar los días?
¿Por qué se rezan?
¿O por qué se pide por 70?
Es una pregunta. Pues todos queremos vivir mucho.
¿Por qué se reza por 70 o 80?
Esa es la pregunta. ¿Por qué ponemos fecha? Ahí decimos, alarga nuestra vida 70 o 80 años. ¿Por qué pones límite 70 o 80 si Dios te quiere dar? Si Dios te quiere dar 120 años, ¿por qué le dices 70 y 80? Y un viejito que ya pasó los 70 ya no puede rezar Tehilim porque ya no, ya, ¿cómo va a decir dame 70 años? Ya pasó los 70. Por eso dice el Ben Ish Chai que hay que quitar esa parte del Tehilim. No hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es como lógico. Pero en muchos libros sí está escrito y hay jajamín grandes que dicen que no, que si lo está escrito en el Tehilim es por algo. Hay que decirlo, no hay que quitarlo. Le pedimos a Dios que nos dé larga vida, 70 años o en el mejor de los casos 80 años. Así decimos, Shivim Shana, Bim Biguro, Shemonim Shana. ¿Por qué pones límite a tu vida? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿quién se acuerda así de la semana pasada? Fresquita. ¿Quién se acuerda?
¿Y por qué en Israel le dicen a los morimos?
Esta es la cuarta. Esta fue la última. Una antes. Una antes. ¿Quién se acuerda? Una antes.
La de los años.
La de los años, muy bien. ¿Cómo se llama usted?
Vivian.
Vivian. Muy bien, señora Vivian. ¿Cómo se pregunta la edad? ¿Cuántos años tienes? Tienes 40. ¿Dónde están? ¿Ya no los tienes? 40 ya no los tienes. Tienes los que te quedan para vivir. Si tú vas a vivir 120 y ya viviste 40, tienes 80. Tienes 80 para vivir. ¿Cuántos años tienes? Kama shanim yesh lecha. Andy, ya se fueron. Esos años ya no están. ¿Cómo dices qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Teníamos que preguntar, oye, mi vida, ¿cuántos años no tienes? Ya no tengo 35 años. Ya se fueron. Ya no los tengo. Dijimos el ejemplo de un niño que le dan 50 mil pesos para entrar a la feria a jugar, a divertirse. Le preguntas, ¿cuánto dinero tienes? Dice 50. Gastó 10. ¿Cuánto tienes? 40. Gastó 20, ¿cuánto tienes? 30. Gastó 30, ¿cuánto tienes? 20. Gastó 40, ¿cuánto tienes? 10. Cuando sale de la feria, ¿cuánto dinero tienes? Cero. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño esté en la feria, gastó 10 mil pesos y diga, tengo 10? No tengo 10, tengo 40, que es lo que me queda para gastar. Pero los 10 que ya gasté, ya no los tengo. Entonces, ¿cómo todos decimos, yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, yo tengo 40 años? No los tienes, ya se fueron. ¿Verdad o no? Esa es la tercera pregunta, perdón. La segunda pregunta quedó pendiente la semana pasada. No. ¿Qué pregunta? Esa es la tercera. Es decir, la vejez, Teilim. ¿Y por qué preguntamos cuántos años tienes? Y la cuarta pregunta, esa fue la que dijo la señora Sharon, esa sí es cierto. ¿Cuál es la cuarta pregunta? Esa fue una pregunta muy dura.
Sí.
Sí. A morir, a morir. Esa pregunta, exactamente.
¿A quién se compara la vida de la persona? La vida de la persona, ¿a quién se compara?
La cuarta pregunta es Hamorim, Hamorim. Esa pregunta se la preguntó un maestro de una escuela no religiosa en Israel. Todos saben, yo les conté la semana pasada, algunos no lo oyeron, de que una vez los alumnos de secundaria se enojaron con el maestro porque castigó a uno de los alumnos. Salió en los periódicos. ¿Y cuál fue el castigo que le dieron al maestro? Lo pusieron una hora debajo del escritorio. Debajo del escritorio del maestro lo metieron una hora ahí abajo, de castigo por haber expulsado a un niño de la clase. A tal grado que en el parlamento hebreo de Jerusalén hubo una propuesta de una ley para resolver la mala educación de los niños, que cada maestro lleve pistola. Había una propuesta así. Después se avergonzaron de la propuesta y dijeron, no, que eso no se puede. ¿Cómo maestro no se oye? No, aquí que se siente.
En este micrófono.
O se va a tener que ir al centro.
Sí, yo creo.
Mira, en este micrófono.
Sí.
Allí.
¿Dónde anda ahí?
¿Dónde está el agua? En contra del agua. ¿Dónde se ve a la espalda?
La espalda a la pared.
Al agua, la botella de agua. Señora, 5 minutos para que se acomoden. 2 minutos para que se acomoden. Vénganse más para acá.
Segundo tiempo. Con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta fue la semana pasada, la que se quedaron todos picados. Un director de una escuela en Israel, una escuela no religiosa, fue aconsejarse consternadamente con un jajam, con un rabino, aunque él no era nada religioso y no creía en la religión, pero sí él creía en la educación. Mucha gente no cree en la religión, pero cree en la educación, cree en los valores humanos. No creo en los valores religiosos, pero sí creo en los valores humanos. Hay que ser buena persona, educado, respetuoso, honorable, honesto, sincero. El director, un día el maestro no vino, un maestro no llegó, de primero de secundaria creo que era, niños de 12 años o de 13 años, y es sabido que hacen travesuras. Es sabido que los niños hacen travesuras, pero el director entró a la clase a suplir al maestro ausente. Y cuando entró, vio en el pizarrón que decía en grande, Hamorim, Hamorim. Hamorim, Hamorim. Los maestros, Hamorim. No tengo que traducir la palabra, ¿verdad? ¿Todos saben qué es Hamorim? Bueno, los maestros son burros. Y en hebreo se escribe igual, Hamorim, la G, es así, con un palito. La única diferencia que diferencia entre Hamorim y Hamorim es un puntito que si le pones ahí a la G arriba, se junta el palito y se te hace Hamorim. Hamorim, Hamorim. Este director dijo, ya no puedo soportar. No puedo soportar, ¿por qué? Nosotros educamos, somos una escuela laica, antirreligiosa, izquierdista, comunista, lo que quieras. Pero la educación, es la educación. Después, él tenía, en la ciudad donde él vivía, había un rabino en cada ciudad hay un rabino de la ciudad. Fue a aconsejarse con él y le preguntó: rabino, no quiero que me hable de religión, pero le quiero hacer una pregunta. Me sucedió esto y esto. ¿En las escuelas de ustedes también sucede esto? Le dijo el director, le dijo el jajam, dice, no, no sucede. Dice, yo no te creo. Dice, bueno, vamos un día a visitar una escuela sin previo aviso. Se fueron, creo que el mismo día lo llevó a una escuela, mashallah, como dijimos, de muchos niños, cada quitá. En la otra escuela eran 15 niños y eran, no se podía controlar. Y en esta, en cada quitá, había 40, 45 niños, todos de cayelitos, todos religiosos, todos. Se pusieron a observar desde lejos, cómo es el proceso de la escuela. Entra el moré a la quitá y de repente 45 niños se paran. Shalom moré. Casi faltaba que hagan esto. Shalom moré. Todos en silencio absoluto. Y hasta que el moré no les diga siéntense, no se sientan. Parados como soldados con todo el respeto del mundo. Y se ve que no estaba preparado de antes. Se dio cuenta, era natural. Dijo, ¿qué pasó? ¿Y hay exhibición? No, así es normal. Eso es normal. Y sí, ¿por qué? Explícame por qué. No me digas por religión. Religión es una cosa y educación y respeto es otra. Explícame por qué. Así le preguntó el director al rabino. Entonces el rabino le dio una explicación. Le dijo así. Yo voy a decir la explicación que él dio y luego les voy a decir la otra explicación. Y vamos a ver que el público escoja alguna de las dos. Le dijo así. Dice, nosotros educamos a nuestros hijos que el hombre lo creó Dios. ¿Quién fue el hombre más elevado que hubo en la historia? Adán Arishón. ¿Por qué? Lo creó Dios con su mano. Ya el segundo hombre ya es creación del ser humano y ya bajó de categoría. El tercero sigue bajando de categoría. Cuanto más distancia está de Dios, menos categoría tiene. Cuando a ti te hablan de Moshe Rabbeinu, dice, Moshe Rabbeinu. Cuando te hablan de Abraham Avinu, Abraham Avinu. Cuanto más antiguo es, más categoría tiene. Así es la educación que educamos. Si te dicen, este era un jajá muy grande, ¿hace cuánto estuvo? Hace 100 años. Ah, no era tan grande. Pero el que estuvo hace 200, sí, ese era muy grande. Y 300, ni que hablar. Bet Yosef, Marán, hace 500. Y el otro, cuanto más atrás nos vamos, más categoría es. Esa es la educación que educamos desde chiquitos a los niños. Este jajá era grandísimo. ¿Cuál es la prueba que era grandísimo? Era de hace 1000 años. 1000 años es grandísimo. 1500 más grande. Los de la Gemara tienen 2000 años. Abraham Avinu, 3000 años. Más atrás, más grande. Entonces, con esa educación, ¿cómo ve el niño a su maestro? Nada más de ver lo que tiene un año más que él, ya pertenece a una generación más atrás, ya es más categoría. Yo soy menos. Así dice la Gemara. La Gemara dice, y Marishonim, que Malachim, si los anteriores eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos. Y si los anteriores eran como seres humanos, nosotros somos como burros. Sí, dice la Gemara. Que las generaciones van en decadencia. El nivel espiritual, intelectual, cultural de la gente va en decadencia. ¿Dónde encontramos hoy un hombre del nivel intelectual que tenía Platón o que tenía Sócrates? No existe eso. Hoy en día encontramos boxeadores con músculos muy fuertes y jugadores que saben hacer goles. Y esos cuando llegan a la ciudad, en todos los periódicos sale. Cuando llega un científico o un investigador, quizá una chiquita llegó, fulano de tal, que a nadie le interesa y nadie lo opera, se están muriendo de hambre los científicos. Antes toda la ciudad salía a recibir cuando llegaba un hombre intelectual. Entonces, esa es la educación que nosotros educamos a los hijos. Cuanto más atrás es, más categoría es. ¿Ustedes qué educan? El hombre viene del chango. El chango se casó con una rana y salió algo raro y empezó a pensar y empezó a... Entonces, ¿qué educan ustedes? Cuanto más atrás es, más chango es. Así es. ¿Qué es la teoría de la evolución? Fue chango, después fue siendo menos chango, después menos, hasta que se hizo humano, más humano. Esa es la educación que ustedes educan. Los antiguos, los pasados, eran gente incivilizada, gente, animales, changos, no sabían hablar, no sabían nada. Cada vez que pasan los años, el hombre es mejor. Entonces, ¿cómo ve el alumno que es buen alumno? Si es buen alumno tu alumno, ¿cómo te ve a ti? Más chango que él.
Ah.
Así es, y esa es la educación que le estás dando, que cuanto más atrás es, más chango es. Entonces, ¿cómo ve a un maestro que si el maestro tiene 20 años más que él, es 20 años más chango que él? Si tiene 30 años más, es 30 años más chango que él. Entonces, cuanto más mayor es, menos respeto le tiene. El único defecto que tiene, si ya está viejito, ¿verdad o no? Y nosotros sabemos que en la Torah sucede muchas veces que hay jajamín muy grandes, de mucha categoría. Nada más tiene un solo defecto. Le falta edad. Todavía está joven. Tiene nada más 50, 60 años. Está apenas... Es muy grande, quizás es más grande que otros, pero todavía le falta edad. La edad, ¿por qué? Porque nosotros educamos que cuanto más antiguo es, más cerca de Dios está, más cerca de las generaciones pasadas está. Esa fue la explicación que te dio el Jajam. Yo creo que a todos les parece muy bien y muy lógica la explicación. Si tú lo educas al alumno, que el abuelito era más chango y el bisabuelo era padre de chango, el otro era más chango y más mono y más, quizás no sé hasta dónde llegan, entonces yo soy el moderno, yo soy el nuevo, yo soy el más humano. El otro, ¿por qué? A ver, un humano tiene que respetar a un chango. Es ilógico. Entonces, ¿cómo el alumno va a respetar al maestro? Esa fue la explicación que le dio el rabino. Hoy vamos a ver otra explicación. Pongan atención, Rabotai. Nosotros, hay algo raro en el judaísmo. Una costumbre que es din, es alajá también. Todas las cosas que se celebran en el judaísmo, todo lo que se puedan imaginar, el Shabbat, la boda, el tur, el pidión, Brit Milá, Birkat Amazon, todo lo que uno celebra, ¿cómo se celebra? Vino. Kiddush, vino. Boda, vino. Brit Milá, vino. Pidión, vino. Birkat Amazon, vino. Yain, el vino, la jatejilá, de diabat, de panzazo, se puede también otras bebidas, licores, pero la jatejilá tiene que ser vino. ¿Alguien se puso a pensar alguna vez por qué el vino? Es Coca-Cola o tequila o el café con leche. ¿Por qué el vino? ¿Qué tiene el vino? ¿Qué tiene de especial el vino que fue escogido especialmente para celebrar las cosas más elevadas que hay en el judaísmo? El Abdalá, el Kiddush, donde vayan, van a ver una copa de vino celebrando. ¿Qué pasó? ¿Por qué el vino? Pongan atención, Rabotai. Ya nos estamos acercando muy cerca de la respuesta. Pongan atención. Todas las cosas materiales que hay sobre la tierra, todas las cosas sin excepción, cada día que pasa, valen menos. ¿Estamos de acuerdo o hay duda? Esta botella, este casco, cada día que pasa vale menos, porque existe la ley del deterioro, que es el carbono 14. Es la ley del deterioro, como se van deteriorando. Todas las cosas, todos los objetos que hay en el mundo, cada día que pasa, valen menos, están deteriorados. Eso es comprobado científicamente, no hay duda de eso. ¿Hay duda de eso? Todo lo que veas sobre la tierra, todo lo que tocas, lo que palpas, cada día que pasa, vale menos. Hay una sola cosa material que cada día que pasa vale más.
Es verdad.
El vino. Lo único. Cuanto más tiempo tiene, más vale. Es algo increíble. Lo único, dentro de toda la materia, el único objeto que cuanto más tiempo pasa vale más, es el vino. Por eso en los tiempos de antes se acumulaban riquezas con vino. No había bancos y eso, no había intereses. Que quería ser millonario, ¿qué hacía? Depositaba, por ejemplo, 1,000 barriles de vino. Hoy valen $100,000. En 10 años valen $1,000,000. Esos son los intereses. No había bancos. Esos eran los intereses. El único objeto que cada día que pasa vale más es el vino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pongan atención, reportar lo que vamos a decir ahora. El ser humano, cada día que pasa, ¿vale más o vale menos?
Depende de lo que haga. Físicamente menos.
Bravo, aquí está la respuesta. Muy bien, la señora Goldi. El cuerpo humano, físicamente, cada día que pasa, vale menos. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque es muy sencillo. Cuando el niño nace, tiene 120 años en sus manos para vivir. Cuando ya vivió uno, tiene 119. Ya vale 119. Cuando ya vivió dos, vale 118. Cuando vivió tres, vale 117. ¿Estamos de acuerdo? También físicamente, cada cosa que la persona hace, cada comida que la persona come, es como el carro. Cada rueda, cada rodeo que da, pues vale menos, el motor se gasta. Cada vez que tú comes, en ese momento tu cuerpo vale menos o vale más. El aparato digestivo se gastó más, se esforzó más. Y es sabido, es sabido. Yo he visto con mis ojos, sí lo he visto, a Jajam Babasali, Rabí Israel Abujazira, a los 90 y pico de años. Era muy flaquito, aquí están las fotos, Babasali. Él ayunó 30 años seguidos, de sábado a viernes, día y noche, 6 días, día y noche. Ayuno de Kipur, 6 días a la semana, durante 30 años seguidos, comía nada más en Shabbat. Puro Shabbat comía. Y una vez estaba en un Brit Milá, a los 90 y pico años estaba en un Brit Milá, y le preguntaron a un doctor que estaba ahí al lado, le preguntaron, ¿cómo puede ser que aunque haya ayunado tanto, vivió tanto? Le dijo el doctor, no aunque haya ayunado, porque ayunó. Dice, estamos hablando médicamente, físicamente, no religiosamente. ¿Por qué médicamente? Cuanto menos come uno, menos se desgasta. Todas las enfermedades y toda la vejez de la persona le sobreviene. ¿Por qué? Por el aparato digestivo. El aparato digestivo es el que más energías consume dentro de la persona. El carro, cuanto menos lo usas, más se conserva. Así explicó ese doctor. Pongan atención, Rabotay. Físicamente la persona cada día que pasa vale menos. Mentalmente, intelectualmente o espiritualmente, como lo quieran llamar, cada día que pasa vale más. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos años de intelectualidad tienes? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuántos años de sabiduría tienes? No, ¿cuántos años de bisteces comidos tienes? Eso ya no los tienes. No, ¿cuántos años de paseos que te fuiste a Europa tienes? Eso ya no lo tienes. No, ¿cuántos años de pasar la padre que nadaste? Y no, eso ya no lo tienes. ¿Cuántos años tienes contigo?
La madurez.
¿Qué es lo que tienes contigo? ¿Qué es lo único que cada día que pasa vale más en la persona? Esto. Esto, por eso agarramos siempre el vino y hacemos kiddush, y hacemos abdalá, y hacemos bodas, y hacemos brit milá. Todos lo celebramos con el vino. ¿Por qué? Demostramos que nosotros le damos el valor a las cosas que cada día valen más. Y no le damos el valor a las cosas que cada día valen menos. ¿Les parece la respuesta o no les parece?
Claro.
Con esta respuesta pongan atención, Rabotay. Todas las cosas materiales que la persona hace, está invirtiendo en una empresa que al final va a quebrar.
Como el de Monterrey.
Como el de Monterrey. No lo voy a repetir porque muchos ya lo llevan.
Como el de Monterrey.
Como el ejemplo de Monterrey, sí. Los que ya vienen a la clase mucho tiempo han oído esta conferencia. Todas las cosas materiales que la persona hace, está invirtiendo en algo que vale menos. Y cada cosa espiritual que la persona hace, pongan atención, cada cosa espiritual que la persona hace, hace que la persona valga más. Entonces, ¿en qué vale la pena invertir? Una persona, vamos a suponer, nosotros tenemos dos negocios. Vamos a verlo así para una imaginación. Tenemos cada persona dos negocios. Un negocio se llama cuerpo y otro negocio se llama alma. ¿Estamos de acuerdo? Dos tiendas, dos empresas totalmente distintas. Una fabrica comestibles, otra fabrica otras cosas. Son dos empresas totalmente distintas. Una se llama cuerpo, una se llama alma. Y tenemos un capital impresionante que se llama tiempo. Lo más precioso que hay sobre la tierra, tiempo. Tiempo, tiempo es... Hay mismones, tiempo es oro, más que oro. Con el tiempo se consigue oro, con el oro no se consigue tiempo, ya lo dijimos eso. Lo más precioso que tienes es el tiempo. La pregunta que es muy sencilla, ¿en qué vas a invertir tu tiempo? ¿En qué empresa? El capital este, ¿en qué empresa la vas a invertir? ¿En la empresa que cada día vale menos o en la empresa que cada día vale más?
La del alma.
En la que cada día vale más. Y si la persona se equivoca e invierte en la empresa que cada día vale menos y mete 1,000,000, se hacen 100. Mete otro millón, se hacen 100. Mete otro millón, se hacen 100. Así es. Rabotai, nada más les voy a decir un ejemplo, es un poco chistoso, pero es cierto, es real, es emet. Esto lo dice un rabino que se llama Arnon Itzhak en un cassette. Hay un estudio que la persona consume aproximadamente al día 3 kilos de comidas y líquidos. Entre comidas y líquidos, la persona consume diario 3 kilos. ¿Están de acuerdo? Es un promedio. ¿Cuánto consume en un año? ¿Cuánto? 3 por 365, ¿cuánto es? Aproximadamente, ¿cuánto, señor Agmón? ¿Cuánto consume al año? ¿Cuánto? No, 1,000 kilos al año. 1,000 kilos en un año. 3 por 365, 1,000 kilos en un año. 1,000 kilos. No, 1,000 kilos. Acá la señora Michan dice que es, ¿cuánto? 1,086. Bueno, aprox, vamos a hacer aprox, porque quiten los días de dieta, los días de ayuno, los días de esto. A ver, quiten esas cosas. Aprox. Y Anajot tiene razón aquí la señora. Aumentale el Shabbat, aumentale los domingos, los fines de semana de que hacen asado y las visitas. Bueno, en total un promedio 1,000 kilos al año, ¿está bien? En 10 años, ¿cuánto come la persona? 10,000 kilos. En 20 años, 20,000. En 80 años de vida, ¿cuánto come la persona? 80,000. ¿Cuánto pesa? 80. ¿Dónde se fueron 79,920 kilos? 79,920 kilos que comiste. ¿Dónde están? ¿Consumiste 80,000 kilos?
No vale la pena.
¿Y pesas 80?
Que no se puede, o sea, no es bueno comer.
No, no, no.
No, 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 no.
No va por ahí.
No.
Dice el Jajam, una persona que cree que a este mundo vino a comer, le vamos a poner otro nombre. En vez de ser humano, vamos a llamarlo trituradora de alimentos. Porque así es. No hay una trituradora de documentos que agarre 80,000 y los haga 80. No hay. Busquen. Metan 80,000 en una trituradora. Nunca puede ser. Nunca puede reducirse tanto. ¿Dónde está todo lo que comes? Rabotá es nada más un ejemplo para que la persona vea en qué invierte su tiempo. ¿Qué se considera para él vivir? ¿Qué se considera vivir? Les voy a traer otro ejemplo. Otro ejemplo. Cuando nosotros asistimos, después de 120 años de una persona conocida, asistimos a un hereye o algún lugar donde se habla del fallecido, ¿qué oímos que dice la gente? Qué buena persona que era, cómo ayudaba, cómo esto, cómo lo otro. Jamás he visto un hereye que digan cuánto kibbeh se comía, se echaba los kibbehs y los atados, les ponía una salsa increíble. Yo, cuando él se ponía a comer carne asada, se podía echar 8 chuletas de un jalón. ¿Verdad o no? ¿A alguien se le ocurre? No, y cuando él se iba de reventón, olvídalo, se echaba 3-4 de una noche. ¿A alguien se le ocurre? Barmina, no oye, no. Al Jajam que habla así, lo corren del fris. ¿Cómo estás hablando eso de...? Pues, estoy diciéndola. No, cuando iba a comer se echaba 4 copas de whisky. Oye. Ay, esas cosas no se dicen. Era feo. Bueno, ¿por qué no se dicen? Si toda la vida me estaban diciendo que eso es vivir. Si vivir es eso, si vivir es comer y tomar y reventarse y pasear. Bueno, ¿por qué no cuentan eso en el hereye? Es que no. ¿Por qué? Porque toda la gente dice, las chuletas que ya comió, pues ya no están. Y los paseos que hizo tampoco están. Pongan atención, Rabotai. Todas las personas, religiosos y no religiosos, creyentes y no creyentes, reconocemos una cosa. Que todo lo material que la persona hace, no queda nada. Todo lo intelectual, espiritual, actos de bien, obras de bien, eso es lo único que te puede decir que la persona lo tiene. No es que ya lo hizo, lo tiene. Lo tiene con él. Esa es otra de las pruebas de lo que estamos diciendo. Hay un pasuk en la Torah, tenemos que terminar la idea de la vejez. Hay un pasuk en la Torah que dice, mi penes se va a takum, de adaptar penes daken. Hay una amistad de respetar Zaken. ¿Saben qué es Zaken? ¿Qué es Zaken? A un anciano, a una persona mayor. Dice la Gemara, Yahol Zaken Ashmai, ¿puede ser que Zaken quiere decir cualquier anciano? Dice no. Únicamente un anciano inteligente. Un anciano que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, que se puede aprender algo de él. ¿Quién dijo eso? Porque está escrito Zaken. ¿Qué es Zaken? Zaken, si ustedes la separan, es Zekana. Zekana Hokma. Zekana es la persona que adquirió Hokma, que adquirió inteligencia. Una persona que adquirió inteligencia tiene su obligación de respetarlo. Una persona que no adquirió inteligencia no tiene su obligación de respetarlo. Pregunta el Stifler en su libro Birkat Pérez sobre la Torah. ¿Dónde dice la Torah que adquirió inteligencia? La Torah dice Zaken Zekana. ¿Qué adquirió? Pues se adquirió edificios, casas, propiedades, negocios, mujeres. Adquirió fama, adquirió otras cosas. ¿Quién te dijo que adquirió es Jochma? Está bien, yo entiendo que Zaken es uno que adquirió. Una persona que adquirió muchas cosas. ¿Por qué cosas? Muebles, decoraciones. Zaken. Yo fui con un viejito una vez a visitar en Polanco. Sino muy mayor. Me mostró, te voy a enseñar mi tesoro. Me metió una alacena. Tenía ahí guardado un gelal de ¿cómo se llama? ¿Saben qué es gelal? Pepinos en vinagre, y esto, y col. Tenía almacenado más o menos para 10 años, provisionado. Le digo, ¿por qué? Dice, es que la vida está subiendo tanto. Y yo le decía, hace 30 años, yo le decía a la gente que las cosas van a subir. Y hay que guardar, y hay que almacenar, y hay que esto. Yo les decía, luego el señor, ya, cuando llegó su tiempo de morir, ahí está, que ahí se quedó la alacena. Pero el señor Caná, el señor adquirió. ¿Quién dijo que Zaken quiere decir que almacenó inteligencia? Quizás Zaken es el que almacenó riquezas. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención a lo que vamos a decir ahora. En Inglaterra, esto estuvo escrito en los periódicos hace como 15 o 20 años. Yo lo leí en un periódico en Israel. Me dijeron que aquí en México también llegó la noticia. Una señora mayor, anciana, falleció, muy rica, y en su testamento le dejó $1,000,000 para su gatito.
¿Sí?
Lo dejó, sí salió, ¿verdad? Ahí está. Qué bueno que lo dicen, porque yo lo oí de varias personas que aquí también salió. $1,000,000 para el gatito. A tal grado que la ley de Inglaterra, la ley inglesa, no tenía, no sabían qué hacer. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo damos? Vamos a abrir una cuenta bancaria a nombre del gato. ¿Quién firma? Trajeron las huellas digitales del gato. ¿Cómo va a ser? ¿Qué van a hacer con el dinero? Le pusieron un tutor, le pusieron un encargado, le construyeron una casita bonita, más bonita de la que tenía. No sabía qué hacer. $1,000,000 de herencia para su gato. Quizá le dejó aparte a la familia, pero esto también era parte de su familia. El gatito era parte de la familia. Ponga atención, Rabotai, eso no es tan importante. Le voy a hacer una pregunta.
¿Qué cosa?
Este gatito, ahora que tiene $1,000,000, ¿se hizo tigre?
Comió mejor.
Ya que tiene $1,000,000, ya es tigre. No, es gatito con $1,000,000. Ponga atención, Rabotai, que quiero llegar. Todas las adquisiciones que la persona adquiere en la vida no cambian así en su personalidad. Hay gente que dice, últimamente he crecido mucho. Tenía una fábrica de 100 empleados, ahora tengo una fábrica de 1,000. ¡He crecido! Tú no creciste nada. Tú medías unos 70, sigues viendo unos 70. ¡La fábrica creció! No, últimamente ya he crecido mucho. Tengo una casa, antes mi casa era de chiquita, de 500 metros. Ahorita mi casa es de 2,000 metros. Crecí mucho. Tú quedaste igual. ¡Tu casa creció! No, es que ahora antes tenía un coche pequeño. ¡El coche creció! No, 5 muchachas, las muchachas crecieron, todo crece. La lavadora crece, la secadora crece, la decoración crece, todo crece. La persona queda igual. Si la persona es una persona malvada, malvado con millón, malvado sin millón, es el mismo malvado. Y si es bueno, bueno con o bueno sin, como un multimillonario que se hizo pobre, hoy le preguntaba a un jajam, se hizo pobre, un multimillonario, lo han ocupado pobre. Que cuando yo era rico, la gente me decía, yo era un hombre muy bueno, muy inteligente, muy capaz, muy honesto, muy derecho, muy astuto, muy esto, y aparte muy rico. Ahorita que ya no soy rico, pero que me respeten por todas las demás cosas que tengo. ¿Por qué ya la gente no me pela?
Ya no hay interés.
No, pero la gente nunca le decía que él era importante por el dinero. Decían que era importante porque es una buena persona, honesto, derecho. Dijo el jajam, tú nunca fuiste honesto, nunca fuiste derecho, nunca. Tu dinero fue honesto, tu dinero fue bueno.
Claro.
Ya que se fue el dinero, se fue la bondad con él. ¿Qué quiere decir la bondad? Pongan atención, Rabotai. Pirkei Avot dice así, Dat kanita ma hasarta. Dat hasarta ma kanita. Si adquiriste inteligencia, ¿qué te falta? Y si te falta inteligencia, ¿qué tienes? Miren qué profundo es. Si adquiriste inteligencia, ¿qué te falta? Y si te falta inteligencia, ¿qué tienes? Ah, tengo muchas cosas. ¿Tú qué tienes? No me digas lo que tiene la fábrica, lo que tienes tú. Tú, tu persona, ¿qué tienes? Pele, play. Algo impresionante. Por eso dice el Pasuk, Galatap en esa que tienes que respetar a las personas que adquirieron. ¿Que adquirieron qué? ¿Ulay adquirieron negocios? No, eso queda ahí afuera. ¿Ulay edificios? No son de él. La prueba es 90, 120 años, ya, no tiene con él. Nadie dice, mira cuántos edificios tenía. Todas las cosas que adquieres materiales, no las tienes tú dentro de ti. Ya pasaron. Todos los paseos que hiciste, ya pasaron. Todas las comidas que comiste, ya se fueron. Lo único que tú puedes decir, ¿por qué tú vales más? Cuando dices, yo tengo 40 años. ¿Qué quise tengo 40 años? 40 años de intelectualidad. Ah, eso sí, eso lo tienes contigo. Merece respeto. Por su cuenta el Meiri que había un viejito, un señor de 85 años. Le preguntaron, ¿qué edad tienes? Dice, 15 años. Pues, ¿cómo 15 años? Está viejito, con pelo blanco. ¿Cómo 15 años? Dice, apenas a los 70 años me dediqué a lo intelectual y a lo espiritual. 70 años me dediqué puro a comer y a prepararme para comer y a descansar de comer. Así es la persona. Toda vida, una vez dijimos, toda la vida la persona 80% la dedica a prepararse para vivir. ¿Y cuándo va a vivir? Pues no sé. Está preparando la casa, decorando esto, cambiando la decoración. Cuando acabó una decoración ya empieza a cambiar la otra y los muebles y ahora el coche y ahora esto, preparándose para... ¿Y cuándo vas a vivir? A ver, algún día. A los 70 años llegué a la conclusión que la vida, todo lo que comí no me sirve para nada y me dediqué a lo intelectual y me siento que ahí nací. Esos 15 años los tengo conmigo. Lo demás se fue. Quiere decir, Rabotai, pongan atención a lo que estamos diciendo ahora. Quiere decir que si la persona durante el día tiene 24 horas, las 8 horas que durmió, ¿vale menos o vale más?
Menos.
Son 8 horas, como dijimos, Napoleón. ¿Cuánto dormía Napoleón? 4 horas. ¿Por qué? Cuando estoy dormido no soy Napoleón. Ya dormido no es él. Las horas dormidas son muertas, perdidas. 8 horas fuera de combate. ¿Cuántas quedan? 16. Luego dedicó 4 horas a comer. ¿Esas 4 horas valen más o valen menos? Menos. Ya quedan 12. Luego dedicó otras 4 horas... ¿A qué? Al caré. ¿Esas 4 horas valen más o valen menos? Menos. Vale 8 horas. Luego dedicó otras 4 horas a hablar por teléfono. ¿Está bien? Hablar por teléfono. 4 horas hablar por teléfono, a chismear, viste lo que dijo fulano, mi suegra, mi tía, mi abuela, todas las pláticas de la zona del mundo. ¿Cuántas horas quedan? 4 horas. ¿Esas horas 4 valen más o valen menos? Menos. Aparte del castigo de hablar la zona, 4 horas valen menos. 2 horas dedicó, es mujer, dentro de todo es mujer, dedicó a cocinar. ¿Esas 2 horas valen más o valen menos?
Pueden valer más.
Ya hablo normal. Una mujer que dedicó 2 horas en cocinar una comida muy rica y se la comieron en 10 minutos. ¿Esas 2 horas crecieron?
No.
Yo no estoy de acuerdo en algo.
A ver.
Si la gente pierde, como dijo usted, horas en comer, pero si dijo la verajá...
Ah, ya es otra cosa, ya está hablando de religión, yo no quiero hablar de religión. Mis conferencias no se habla de religión. Estamos hablando ahorita de lo que es la vida. Ya las conclusiones cada quien la tiene que tomar para uno mismo. No estamos hablando de religión ahorita, sin religión, esa conferencia es sin religión.
Claro.
¿Estamos de acuerdo?
Claro.
2 horas que preparaste para comer, sin verajá, y sin shakol, y sin kasher, comer, comer así a lo que es comer, así para pasarla bien. Esas dos horas, ¿quedó algo de ellas? Sí quedó algo. Trituradora, quedó lo que quedó. La cocina sucia, el refri más vacío, sí, los estómagos, malestar del estómago. Eso es lo que quedó de las dos horas que quedaron. De las últimas dos horas al día, las dedicó o para leer algo, o para estudiar algo, o para aprender algo, o para ayudar a alguien necesitado, a hacer una obra de bien. Estas dos horas, ¿subieron o bajaron? Subieron. Entonces, de 24 horas al día, ¿cuántas horas tiene esta persona con él? ¿Cuántas tienes? Dos. Entonces, si nos preguntan cuántos años tienes a una persona de 60 años, quizá con suerte puedes decir tengo 5 o 6 años. Con suerte. A esta proporción que estamos hablando ahora, que así es el correr de la vida normal, en las personas que dedican dos horas al día a lo intelectual y hacer favores a la sociedad y hacer obras de bien, dos horas al día, que no sé cuántas personas hay en la tierra que dedican dos horas al día, en esas personas el 10% de su vida vale. Y el otro 90 para abajo. Es 10 para allá y 90 para allá.
Claro.
¿Verdad o no? Pongan atención, Rabotay. Cuando nosotros le pedimos a Dios en el Tehilim, voy a contestar la pregunta del Tehilim, que es la... Meloche notenu baem shivim shana. No dice danos 70 años. Se alargan nuestros días hasta que se llenen nuestros años 70 y 80 años. Quizá tienes que vivir 1,000 años para llenar 80. Alarga nuestros días al melot shenotenu, hasta que podamos llenar 80 años. ¿Quién puede llenar 80 años? ¿Cuánto tiempo se necesita para llenar 80 años? Ah, entonces el que está pidiendo el Tehilim eso, está pidiendo eternidad. Está pidiendo eternidad. Es imposible, no existe una persona sobre la tierra que pueda decir, excepto Abraham Avinu, que pueda decir que él llenó 80 años. Llenó. Llenos 80 años. Abraham vino, dice el pasuk, de Abraham, Zaken, va Bayamim. Abraham era anciano y venía con sus días. Va Bayamim. Venía con sus días. ¿Qué quiere decir venía con sus días? Hay mucha gente que es anciano y no viene con sus días. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó la vida? Pasó. La vida no tiene que pasar. La vida hay que pasarla. ¿Qué diferencia hay de que la vida pasa a pasarla? Si tú haces cosas, pongan atención, Rabotay, un poco más de profundidad, y con esto vamos a cerrar la idea. Pongan atención. Yo sé que están cansados ya de oír, pero un poquito más de profundidad, pongan atención. Está escrito en la Torah que en este mundo no hay pago de los mitzvot. Una persona que hace cosas buenas, Dios no le paga en este mundo. ¿Por qué en este mundo? Ahorita sí es religión, ¿eh? Ya. ¿Por qué Dios no paga en este mundo las cosas buenas que uno hace? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque mejor te la guarda para allá arriba. No. No es como un papá que dice a su hijo, mejor en vez de darte tu domingo, te lo guardo, te lo ahorro. No. No es por eso. ¿Saben por qué? Dice el Gaón de Vilna, porque kol halalosh el olam. Todos los tesoros del mundo, todo lo que te puedas imaginar, todo el universo, no alcanzan a pagarte una sola vez que fuiste a la Tevilá, Vancomer, Banamex, Comermex, México, Estados Unidos, Rusia, los océanos, los peces, las grutas, las cataratas de Niágara, las del Iguazú, sigue imaginándote, bueno, ya es suficiente, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, que te den todo eso, por haber ido una vez a la Tevilá, te quedan a deber. Rabotay, dijo una vez un jajam, pongan atención, Rabotay, dijo un rab, ¿por qué Dios no paga en este mundo? Porque no hay un banco que pueda cambiar ese cheque. Agarra un cheque de 10,000,000,000 de dólares y ve a cobrarlos en efectivo al portador. ¿Hay posibilidad de cobrar? Vas al banco con ese cheque, quiebra el banco. A mí me sucedió aquí en México. Yo lo oí de un jajam que le sucedió en Israel, pero a mí me sucedió aquí en México. Un día subí a una pecera, aquí en Tecamachalco, quería venir de Polanco a Teca. Y tenía yo en la bolsa un billete de 50. Pues yo soy de los de Teca, billete de 50. Subo a la pecera, era en el tiempo que 50 era más que hoy, ¿no? Hoy ya 50 ya no es dinero. Subo a la pecera y le doy el billete y dice, no, no tengo cambio. Pero bueno, ¿qué hago? Pues bájate. Pues, ¿qué hago? No tienes cambio. Yo no, de aquí a Teca no voy a coger el cambio de 50. Me bajo, subo a otra pecera, saco el billete. Se está burlando de mí. Con eso quiere pagar 500 pesos de pecera. Bájese. Me bajo. A la tercera, subo, le digo al chofer, discúlpeme. Necesito llegar a Teca Machado. Y tengo un billete de 50. ¿Cómo le hago? Dice, yo no le regalo. Dice, yo no le voy a regalar. Yo es mi trabajo, no le voy a regalar. ¿Pero qué hago? Se pide de alguno de los de ellos. Que les den unas moneditas. Ustedes, me sucedió. Era un goy, un joven, que tenía los pantalones rotos. La ropa así desde sucio, que me daba asco sentarme al lado de él. Y yo pidiéndole limosnas, no me das 500 pesos. Ay, ustedes no me prestas. No, dice, yo le doy 100, cuando pide la lotería. Yo estoy por un lado con un billete de 50, y por otro lado pidiendo limosnas para pagar mi pecera. ¿A ustedes creen que yo me voy a complejar? Me voy a complejar, mira, estoy pidiendo limosnas. Estoy pidiendo limosnas porque soy tan rico que no hay quien me pueda cambiar este billete.
Claro.
Dice, nunca un jajam se puede sentir acomplejado porque tiene que salirse de acá. Nunca una persona puede sentirse acomplejado porque el abrejo es mantenido. ¿Por qué? ¿Por qué es mantenido? Porque tiene cheques tan caros que no hay un banco que los pueda cambiar. Y por un lado dice, pobrecito, está pidiendo limosna. Pero yo sé la verdad, yo soy multimillonario. Yo tengo billetes de 50 en la bolsa. Además que el pecero no me lo quiere cambiar. Para votar, ponga atención. El Gaón de Vilna, antes de morir, estaba llorando. Le preguntaban, jajam, ¿por qué llora? Una persona que hizo el balance del tiempo perdido en un año, le salieron 3 horas y 15 minutos en un año, y consideraba tiempo perdido el tiempo que le llevaba a amarrar las agujetas, porque no podía pensar Torah en ese momento, porque está tocando los zapatos. A eso lo consideraba tiempo perdido. 3 horas y 15 minutos lloró Erev Kippur hasta que se borró de la libreta con las lágrimas. ¿Por qué está llorando ahora que ya va a ir a Roma? ¿Va? ¿Qué está llorando? ¿Usted tiene miedo de la muerte? Dice, no, no lloro por miedo. Lloro por el gran negocio que estoy perdiendo.
Ya no puedo.
Dice, por cada segundo que tengo puesto el tzitzit, por cada segundo me van a pagar miles de millones de dólares. Incalculable. ¿Cuánto me cuesta un tzitzit aquí? Va uno a la tienda, 70. ¿No hay más barato? ¿Qué más barato? ¿Más barato que esto? Estás comprando miles de millones por centavos. La proporción es increíble, el mejor negocio. Ponga atención a lo que voy a decir, Rabotay. Si la vida en este mundo es material, no hay causa para respetar a los viejos. ¿Viejo qué material tiene? Arrugado, hijito, no sirve para nada. Cada día vale menos. Y es lo que pusieron los niños, a morir. Esa es mi respuesta a la pregunta. Si tú educas al niño que lo que vale en la vida es pasarla bien materialmente, pues el maestro ya tiene 50 años, ya le quedan menos, ya no tiene fuerza, ya su esto no sirve, su estómago ya no rinde, ya de qué lo va a respetar. Aquí el que vale es el joven que puede reventarse, pasarla bien. ¿Entendió, Rabotay? No hay causa, no hay forma de educar, respetar a los mayores si la vida es material. Si la vida es espiritual, si la vida es intelectual, ojo, un día más que tenga que tú, ya vale más que tú. ¿Por qué se puso un tefilí más? Hizo una tevilá más. Hizo un kasher más. Dijo una verajá más. Ya vale más que tú. La Gemara dice, ¿por qué el brit milá se tiene que hacer al octavo día y no al primer día? Dice la Gemara, para que pase sobre el niño un Shabbat. Un Shabbat. Mientras no pasó un Shabbat sobre el niño, todavía el niño no es digno de hacerle brit milá. Ya que le pasó un Shabbat, ahora sí puede hacerse brit milá. Miren lo que influye en la persona cada Shabbat que pasa. Oye, ya pasó Shabbat. No pasó. El Shabbat tú lo llevas contigo. Tú vales más que el otro porque tú pasaste más Shabbat en tu vida. Porque tú prendiste más velas de Shabbat en tu vida. Porque tú dijiste más Berajot. Eso sí lo tienes contigo. Y todo lo demás se acabó y se fue y se perdió. Esa es la enseñanza, Rabotai. Pongan atención. Vamos a concluir la idea y terminar de contestar todas las preguntas. ¿Por qué le preguntamos a una persona cuántos años tienes? ¿Por qué? Porque no le estoy preguntando cuántos bisteces comió. Eso no me interesa, eso a nadie le interesa. ¿A alguien le interesa cuántos bisteces comió el otro? ¿Cuántos años tienes? ¿Tú cuánto tienes? Eso sí me interesa saber. Entonces lo que tengo, pues tengo 40, 50. La persona cuando le pregunta cuántos años tienes, se tiene que apenar de contestar. Porque de veras los tengo. ¿Los tengo o ya no los tengo? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Rabotai, vale la pena que la persona dedique un tiempo a pensar este pensamiento. ¿En qué inviertes tu capital? Lo más precioso que tienes. Ponga atención, Rabotai. Ponga atención, con esto quiero terminar la idea. Por eso les dije un poco de profundidad. ¿Qué es lo más precioso que hay sobre la tierra? ¿Qué quedamos en conclusión? Lo más valioso. ¿Qué es?
Tiempo.
¿Alguien tiene otra opinión? ¿Qué es lo más caro que hay aparte del oro? ¿Qué vale más, el tiempo o el oro?
El tiempo.
¿Por qué el tiempo vale más que el oro?
Porque
con el tiempo se puede comprar oro y con el oro no se puede comprar tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué es lo más precioso, el tiempo? Pongan atención. Si tú agarras tu tiempo y compras con él oro, tu tiempo bajó. Tenías algo que vale 100 y compraste algo que vale 80. Fue mal negocio. Si agarras tu tiempo, que vale lo más caro que hay, y compras algo que vale menos, a ver, si tú agarras una joya que vale algo y compras algo que vale menos, ¿qué fue? Pues se devalúa exactamente. Fue un mal negocio, una mala operación. Si tú llegas y dices, mira lo que compré esto, ¿cuánto lo pagaste? Lo pagaste carísimo. ¿Qué quiere decir? Que el precio que pagaste es más caro que lo obtuviste a cambio. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona agarra su tiempo y compra oro, su tiempo se devaluó. Cuando agarra su tiempo y compra comida, también se devaluó. Más que el oro. Cuando agarra su tiempo y compra caré, lo quemó. No hizo nada. Agarró el dinero, cero. Cuando agarra su tiempo y se pone 4 horas a ver así, sin aprender nada, nada más así viendo, así. También agarró 4 horas preciosas. ¿Qué quedó de eso? Nada, la cambió por nada. No hay una sola forma de agarrar el tiempo y cambiarlo por algo que vale más que el tiempo. ¿Qué es? Haciendo una misma. Si agarras tu tiempo y enciendes las velas de Shabbat, cambiaste algo que vale menos por algo que vale más. Porque por estas velas de Shabbat que aprendiste, todo el dinero del mundo que te den no te alcanza nada. Entonces la persona lo que tiene que hacer en su vida es buscar que su pagar el precio correcto de las cosas. No malgastar su dinero. No malgastar su tiempo. Si tienes algo tan valioso que se llama tiempo, no lo devalúes. No lo cambies. Como un niño que llegó un día y dice, papá, cambié tu computadora, esa que compraste, por un cochecito muy bueno. ¿Cómo? Sí, este lado computador camina, este camina, mira, hace ruido, suena, todo. Oye, hijo, esta cuesta $5,000, esto cuesta $100, yo te lo compro 10 de estos. El niño no entiende y cambia la computadora por el cochecito. La persona, por falta de inteligencia, por falta, a veces agarra cosas que valen mucho y las cambia por cosas que valen menos. Y esa es, Rabotai, eso es lo que Abraham Avinu pidió. Abraham Avinu pidió que haya vejez. ¿Por qué pidió que haya vejez? Si entra un papá y un hijo y la gente no sabe por quién pararse, por el papá o por el hijo, quiere decir que la gente pierde el valor de lo que va acumulando la persona con su inteligencia. Dijo Abraham Avinu, por favor Hashem, haz la vejez para que la gente sepa distinguir entre el que tiene más inteligencia y el que tiene menos. Que sepa que este vale más. ¿Por qué vale más? Por la inteligencia. Y con esto quedan todas las preguntas. Todas las preguntas contestadas. Llenar 80 años. No vivir 80 años. Llenar 80 años puede tardar 800 años. Tenemos que agarrar. Nos pasó la última pregunta. Ya es para la época. ¿Por qué Rish Lakish no pudo cruzar el río cuando regresó? Esa es la semana que entra.
Señora,
un
minuto, ¿sí?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandel.
Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.